abuelas mexicanas son el corazón de la familia. Son las mujeres que se preocupan por conservar todo lo bueno del pasado para que siga sirviendo en el presente. Y si hablamos de comida, son las que se encargan de que la cocina siga con amor, siendo lo más importante. La periodista, mi favorita de todas las favoritas, Verónica Zumalacárregui, se ha metido en sus cocinas, lo enseña en Canal Cocina, programa delicioso. Abuelita linda.
Son divertidas, geniales, queridas por todos. Han guardado durante décadas los secretos de la cocina tradicional mexicana y ahora van a descubrirlos.
¿Cómo se preparan recetas como mole ranchero, misiotes de pollo, los chiles rellenos? Como ella se lo ha probado todo, ha probado cosas que ningún ser humano llegaría a probar en su sano juicio a lo largo de sus paseos por el mundo, claro, esto le sabrá a maravilla de las maravillas. Querida Verónica, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué felicidad estar aquí y además hoy, el Día Mundial de la Radio.
Fíjate. Bueno, ¿alguna cosa rara que de algún capítulo que yo no haya visto últimamente que hayas hecho, que te hayas comido, vida mía?
¿Te refieres a Me voy a comer el mundo o
sí,
a...?
Sí.
Bueno, pues Me voy a comer el mundo, ya sabes que siempre me esperan escarabajos, serpientes y demás. Y ahora tengo el ojo puesto en uno de los próximos capítulos que grabaremos en... Bueno, no voy a revelarlo, pero bueno, hay platos muy exóticos que me esperan todavía ahora que estamos grabando la tercera temporada de Me voy a comer el mundo.
¡Oh, qué barbaridad! ¿Tú, Goyo, has visto lo que se come esta niña?
Sí.
Cosas que...
Sí, cosas tremendas.
Cosa que tú, mira que eres valiente. Ya,
yo lo de comerme unos ojos, por ejemplo, de... ¿Qué era? ¿De un ternero?
Era ojo de res, sí, el globo ocular de una vaca.
Y como es otras muchas cosas, esos escarabajos podridos de no sé dónde, en fin.
Bueno, pero aquí en Abuelita Linda, digamos que lo que come son cosas homologables.
Bueno, cosas deliciosas, Carlos. Imagínate esas recetas mexicanas tan complejas y laboriosas, elaboradas pues con pozos de la cultura prehispánica, con la influencia de las recetas españolas y europeas y con esos ingredientes autóctonos tan ricos que tienen ahí en México.
Uh-huh. Las abuelitas son los secretos culinarios, las verdaderas guardianas de las recetas de siempre.
Así las llamamos en México. Bueno, en general en todo el mundo, pero en México más aún, son las guardianas de la tradición culinaria mexicana, porque es una gastronomía muy compleja y muy laboriosa, y estas abuelas a día de hoy siguen invirtiendo sus mañanas enteras, 5 horas, en ir al mercado, escoger el mejor género y luego preparar estas recetas para sus proles, ¿no? Para sus hijos, nietos y bisnietos. Y de verdad, gracias a ellas, esta gastronomía, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permanece viva a día de hoy.
Ah. ¿Cómo son, si las tuvieras que describir, las abuelitas mexicanas?
Son muy distintas porque date cuenta, Carlos, de que México es un país enorme. O sea, México podríamos componerlo con 24 países europeos. O sea, México equivale a 24 países europeos en tamaño, tiene 125 millones de habitantes y, por tanto, es muy diferente de norte a sur, ya de aspecto, ¿no? Si te vas a la península de Yucatán, que está muy al sur, ellos son muy morenos, con rasgos indígenas, pequeñitos. Y si te vas al norte, a Tijuana, que hace frontera con Estados Unidos, son grandes, blancos y, por tanto, las costumbres también cambian un montón de norte a sur. Entonces son muy diferentes entre sí y encima las protagonistas de estos capítulos son maravillosas. Tenemos desde una abuelita de 101 años que vive en Tecate, al lado de San Diego, en California, hasta una abuela hawaiana en Tijuana, experta en danza hawaiana, pasando por una abuela mística al lado de Ciudad de México, en Teotihuacán, que cree que toda la comida es cuestión de energías y buenas vibraciones. Hemos pasado desde casas muy urbanas en Guadalajara o Ciudad de México a casas muy humildes en las que las abuelas y sus familias viven pues en el campo y duermen incluso en hamacas, ¿no? Colgadas uh-huh. en las paredes.
Por ejemplo, la abuela de 101 años sigue cocinando todos los días.
Es una barbaridad. Se llama Toñita, vive en Tecate, un pueblo que hace frontera con Estados Unidos, y a sus 101 años sigue preparando sus empanadas para su familia. Se mantiene en pie, ella va al mercado y mantiene un sentido del humor muy ácido. Es muy divertida, es un capítulo muy bueno.
Entras en sus casas, ¿cómo te acogen los mexicanos? Son adorables.
Son maravillosos, son cálidos, acogedores, hospitalarios, nunca falta nada. A veces se dice que en Latinoamérica hay cierta hostilidad hacia los españoles y pues yo tengo que decir que allá donde he ido, en toda Latinoamérica y en especial en México, me han acogido con los brazos abiertos y me han tratado fenomenal. Y en sus casas, siempre que voy, soy una nieta más.
¿Qué es lo más rico que has probado?
Uf, he probado tantas cosas. Imagínate, Carlos, hemos grabado en unas 35 casas mexicanas, ya te digo, de todo el país. Pero recuerdo con especial ilusión la cochinita pibil que me prepararon en Sanacat, una aldea muy humilde de la península de Yucatán. Me hizo ilusión ver cuál es el origen de este plato, porque aquí en los mexicanos cualquiera puede pedir un taco de cochinita pibil, pero la cochinita pibil de verdad se hace bajo tierra. Entonces ves cómo la abuelita ordena a sus familiares, a sus hijos, hacer un hoyo en la tierra, colocar el cerdo dentro de la tierra y esperar durante horas a que se cocine bajo una manta, ¿no? Entonces, saborear ese cochinito, esa cochinita pibil, elaborada con tanto mimo y de una forma tan ancestral, me supo a gloria.
Pero ¿cómo se calienta, cómo se hornea? ¿Porque tiene algún fuego? ¿Encima de la tierra tiene fuego o cómo es?
Sí, sí. Ponen unas brasas debajo y luego lo tapan con mantas y encima ponen tierra.
Ah, sí, 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 sí. Wow. ¿Y el pan de cazón de Campeche qué es?
Pues es algo bastante complejo, lleva cazón, pescado, pero lo elaboran. Es que las recetas mexicanas, Carlos, tienen unos procesos tan eternos y además ese cazón fue de los primeros que grabamos, estuvimos como 5 horas grabando la receta.
El chile en nogada de Puebla, ¿qué es?
Pues es un chile que tiene una cobertura muy cremosa, que tiene incluso granada por encima. Lo bueno de los platos mexicanos es que tienen muchos matices, ¿no? Siempre tienen el sabor picante, pero luego además aportan muchas notas dulces. Entonces son platos muy, muy complejos y de sabores muy ricos y muy variados.
¿Te impactó esta abuelita? Escucha a esta abuelita que no cocina sin chupitos de tequila.
¿Qué tal?
Parece que vamos bien, mira. Pero necesito fuerzas para poder mover el pozole. Si no he acabado de cocinar, tengo que tener mi tequilita. Ya saben todos mis hijos que si no me sirven mi tequila a las 2 de la tarde en punto, me pongo fúrica y nadie me aguanta, ¿eh? Salud.
Tequila. Aquí la abuelita cocinando con tequila, ¿eh?
Sí, claro. Si no, no sale muy bueno el pozole. Tiene que salir bueno con tequila.
Esto es para darle alegría al guiso.
Ajá.
O sea que del tequila va, tequila viene. El tequila tiene da un toque, ¿eh?
Da un toque de alegría, por supuesto. Es muy gracioso porque allí, esto de cocinar con música y una copa de vino tan bucólico, ahí no. Ahí se cocina con tequila, incluso las abuelas. Y además no con chupitos, con caballitos, como dicen ellos, estos vasos que miden pues como un dedo de largo. Y no se toman solo uno, ¿eh? Se toman varios. Es verdad que hacen esta abuelita en concreto de Guadalajara, se llama Pilar, y ella hace su pausa, ¿no? Ella empieza a cocinar y ya a la hora se sienta con su caballito de tequila, con su tapita de queso, y es imprescindible para que el pozole le sale rico. Y no es la única, ¿eh? Nos hemos encontrado a muchas abuelas que necesitan acompañar sus recetas de chupitos de tequila, claro que sí.
Ah, a ti te gusta el picante, ¿no?
Pues la verdad es que ahora soy una forofa. Ahora lo aguanto bien y me gusta porque es adictivo, Carlos, es muy adictivo.
Bueno, escuchen.
Ah, me gustaría que lo pruebes, ¿sí? Te voy a dar un
¿no te parece poco?
Con una tostadita y lo vas a probar. ¿Sabes?
Miedo me da esta mira. Salsa de chile de árbol. ¡Hala, hala, hala! Encima, ¿qué cantidad?
Mira, 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 poquito. Pruébalo.
Dios mío, nada más empezar.
¿Pica?
Que sí pica.
Sentías que te quemaba la lumbre, ¿verdad?
Ay, el esófago.
No, son terribles. Puedes, a mí me pasó algo parecido. ¿Sí? La primera vez que fui a México. Caí en la trampa.
Sí.
Y estuve 2 días malo.
Sí, 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 sí. Eso le pasó lo mismo a un cámara que vino con nosotros el último viaje, que nunca había estado en México y que no soportaba el picante. Y en una pausa que hicimos con el coche en una estación de servicio, me dice, es un malagueño saleroso, divertidísimo. Me dice, ay, Vero, que tengo un poco de hambre, me voy a comprar algo aquí en esta estación de servicio. Se baja, vuelve al coche y le digo, ¿qué te has comprado, Fabián? Y me dice, unos quicos. Se pone un puñado de quicos en la mano. Y de repente se lo mete en la boca y empieza a llorar, a darme con la mano en el muslo para que le diese agua, baja la ventana, se pone rojo, no para de toser y digo, pero alma de cántaro, ¿qué te has comprado? Me dice, me he comprado los kikos que no eran picantes. Había los kikos enchilosos y los kikos habaneros. Pues yo me he comprado los habaneros porque he dicho los enchilosos no, porque los enchilosos son los que pican. Digo, no, por vea. Dios, pero no sabes que el chile habanero es uno de los más picantes. El y el pobrecito había descartado los enchilosos pensando que iban a ser más picantes que los habaneros. El pobrecito, efectivamente, igual que tú, estuvo 2 días en el baño.
No, yo estuve 2 días malo, pero malo de morirme, una cosa terrible. Sí. Otra cosa que te dejó blanca fue el pavo de Juliana, escuchen.
Pero, pues, ¿qué te pasa que te veo blanca?
Es que nunca había visto esto, Juliana. Es un poco impactante para alguien de ciudad como yo.
Sí.
Esto no, para ti es de lo más normal.
Sí, pero no pasa nada. Yo la vi con miedo, o sea, bien no tenía color en la cara.
No, si es verdad que luego nos los comemos.
¿Pero qué tenía ese pavo, Verónica?
Claro, esto no lo había visto.
Lo que pasa con ese pavo, Carlos, es que lo sacrificó delante de mí. Y claro, pues ya digo yo que soy de ciudad y tampoco estoy acostumbrada a que de repente esta señora que cría a sus propios pavos en su casa de repente me dijese, venga, escoge uno, ¿cuál te gusta? Su marido fue con un bastón, agarró a uno de estos pavos con el bastón por la pata, enfrente de mí le cortaron la yugular y luego le metieron en agua hirviendo para desplumarle fácilmente y le quitaron las tripas y todo este proceso delante de mí, que ya te digo que no había visto nada parecido. Y efectivamente para ella es lo más normal del mundo, porque lo bueno de este programa es que, como te decía, vamos también a aldeas muy humildes y esta familia en concreto se autoabastece con lo que cultiva y con lo que cría. Entonces el mole de guajolote, que es como llaman ahí el pavo, es un básico en su casa y siempre lo hacen de esta forma. Un pavo más fresco no he comido en mi vida, es verdad.
¿Tu abuela qué tal ha cocinado?
Mira, mi abuela tiene 98 años, ha cocinado hasta hace muy, muy poco y en mi casa se come muy bien porque mantenemos sus recetas de la carne asada, el bacalao al pilpil que le enseñó su suegra, que era vasca, y la verdad es que nos ha dejado un pozo. Yo, de hecho, tengo paladar porque he comido muy bien desde muy pequeña y le ha dado mucha importancia al producto. Siempre era producto que compraba a diario en el mercado.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Cuál es el último marrón que se ha comido?
¿En México o por el mundo o en general?
En general.
Bueno, pues yo creo que eso es algo que hago casi a diario cuando estoy grabando. Son marrones que me como a diario, que son grabar durante 14 y 15 horas seguidas. Y el último ha sido en Irlanda grabando durante, pues eso, 14, 15 horas, lloviendo con viento y con un frío que pela.
Los aztecas comían carne humana para absorber su fuerza. ¿Usted la probaría?
No, eso es algo a lo que siempre diré que no. Si bien he probado carne de perro, la humana todavía no me atrevo y creo que nunca lo haré.
Hablemos de otra antropofagia. Mañana es 14 de febrero, Día de los Enamorados.
Anda.
Usted siempre ha dicho que viajar libera de todos los prejuicios. Recéteme algo muy picante para comerme a besos a mi pareja.
El chocolate con chile, sin duda lo perfecto para San Valentín.
Chocolate picante, eso chocolate es. Con chile.
Uh-huh.
Haré la prueba. Como no resulte, te vas a enterar.
Sé dónde vives.
Lo mismo termina la cosa como el rosario de la aurora.
¿Chocolate con chile o qué?
Sí,
está muy rico, yo lo he probado.
Bueno, saben ustedes, muy en bueno. Canal Cocina hay que buscar Abuelita Linda.
Sí, Carlos, se emite de lunes a viernes a las 5:30 y a las 9 y los fines de semana a las 6:30.
Ah, eso es, ahí estaré. Tú sabes que soy fiel a ti.
Y me encanta.
Como no lo he sido a nadie en la vida. Un beso muy fuerte,
Muchas
Veronica.
Muchas gracias, Carlos.
Adiós,
un abrazo.
Amor, adiós.
Chao.